Es Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
La sequía está lejos de haber terminado. Málaga es la primera provincia que autoriza el llenado de piscinas públicas y privadas este verano. El Comité de la Sequía en la provincia ha autorizado también el riego de jardines, aunque con condiciones. En el resto de Andalucía, la Junta va a estudiar la situación de cada comarca y dejará la decisión en manos de los comités de sequía que se van a reunir a lo largo de este mes de mayo. Una buena alternativa a las piscinas o las playas, Andalucía es la comunidad que más crece en banderas azules este verano. 8 nuevas y suman ya 156. Es la segunda comunidad de España en estos reconocimientos, después de Valencia. Por cierto, que nuestro país vuelve a marcar el récord de playas con bandera azul. Iban ya 30 años. El ministro de Exteriores no ha detallado en el Senado los avances sobre el nuevo acuerdo con Gibraltar tras el Brexit. Se ha referido a la eliminación de la verja y el uso conjunto del aeropuerto, pero no ha dicho nada sobre impuestos, paraísos fiscales, pensiones, vertidos o contrabando. Álvarez ha emplazado a los alcaldes del campo de Gibraltar y a la Junta de Andalucía a la reunión que se va a celebrar el lunes en Madrid. Y vuelven las desavenencias entre Gobierno y Junta de Andalucía. Mientras el Ejecutivo negocia con la Junta nuevos retoques al decreto de simplificación administrativa, el PSOE andaluz lo recurre al Tribunal Constitucional. Es la segunda corrección pactada entre administraciones tras superar el desencuentro que afectaba a los cultivos del entorno de Doñana. Y otro tribunal, el Supremo, ha dado un nuevo varapalo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al anular la designación de Dolores Delgado como fiscal de la Sala de Memoria Histórica. Quedan 4 días para las elecciones catalanas y el presidente de la Junta apoya hoy en Girona al candidato del Partido Popular. Y el del exterior, Israel mantiene la ofensiva en Gaza pese a las reticencias de Estados Unidos. Los tanques israelíes han entrado en la franja y la bandera de Israel ondea en el paso de Rafah. Quiere esto decir que la frontera de Egipto con Palestina ha desaparecido. Las muestras de adhesión que recorren toda Europa a favor del pueblo palestino y contra Israel llegan hoy a las universidades españolas.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días.
Buenos días, Jesús Vigorra.
Y vamos a comenzar lo primero con el tiempo que viene cálido, calentito para hoy.
Este miércoles la previsión en general es de sol y más calor. Las temperaturas solo se mantendrán sin cambios en la vertiente mediterránea. Las máximas estarán hoy comprendidas entre los 32 grados de Sevilla y los 23 de Almería. Los vientos van a soplar del este, de flojos a moderados y con rachas muy fuertes de levante en el estrecho.
Málaga será la primera provincia que autoriza el llenado de piscinas públicas y privadas y abre la puerta también al resto de Andalucía. La Junta va a estudiar la situación en cada una de las comarcas y decidirá entonces lo que ocurre, lo decidirán los comités de sequía este mes.
Las lluvias de Semana Santa van a permitir que en Málaga todas las piscinas, incluidas las particulares, estén llenas este verano. Se ha autorizado también el riego de jardines, aunque con condiciones. Sectores como el de viviendas turísticas, socorristas o el de riego de jardines dicen que se salva el 50% de los empleos. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, recuerda que Málaga es la provincia más turística de Andalucía y aboga por encontrar el equilibrio y recuerda que la sequía está lejos de haber terminado.
Lo importante es que seamos capaces de encontrar ese equilibrio entre el desarrollo económico, el atractivo que supone el turismo, con el necesario cuidado que tenemos que tener de un recurso que es escaso, como el agua. Y lo peor que podríamos hacer es pensar que el problema de la sequía en Andalucía está solucionado, porque sencillamente no lo está.
Los ayuntamientos de Málaga Capital, Costa del Sol Occidental y de la Axarquía van a solicitar a la Junta que el llenado de piscinas se concrete en la comisión de la semana que viene. En las demás provincias, la Junta va a estudiar la situación comarca a comarca y tomará la decisión en los comités de sequía de este mes de mayo.
Por primera vez en 4 meses se ha reducido el volumen de agua embalsada en Andalucía. Ha caído un hectómetro cúbico.
La lluvia caída en Semana Santa ha aliviado la situación, pero no la ha resuelto. Los embalses andaluces están al 47,3% de su capacidad. capacidad con un total de 5.235 hectómetros cúbicos, 1.900 más que el año pasado por estas fechas, pero han perdido agua por primera vez desde enero. Cataluña ha salido por su parte de la fase de emergencia por sequía y suaviza las restricciones para agricultores, industria y turismo a solo 5 días de las elecciones.
Andalucía es la comunidad que más crece en número de playas con banderas azules. Ha logrado 8 nuevas y suma ya 156.
Es la segunda comunidad tras Valencia con más playas reconocidas. Málaga con 50 banderas está a la cabeza, seguida de Cádiz, Almería, Huelva, Granada, incluso Jaén, con una playa de interior reconocida con esta distinción. José Palacios es el presidente de la Asociación de Educación Ambiental que elabora estos informes.
Somos líderes mundiales y hoy ya hay 515 kilómetros en España con bandera azul. Tenemos 11 playas más que en 2023, en total 638. Tenemos 5 más puertos deportivos que en 2023, 102. Y las embarcaciones, que va un poquito más lento, bien, tenemos 2 más que el año pasado, 7 embarcaciones.
España vuelve a liderar el ranking mundial y ya son 30 años consecutivos.
Gobierno y Junta negocian nuevos retoques al decreto de simplificación administrativa, mientras que el PSOE andaluz lo recurre al Tribunal Constitucional.
Se trata de una segunda corrección pactada entre administraciones tras la retirada del punto que afectaba a los cultivos del entorno de Doñana. Ahora se centra en un artículo de permisos urbanísticos. Mientras el gobierno de Sánchez negocia la subsanación, el portavoz del PSOE andaluz, José Le Aguilar, anuncia un recurso al Constitucional.
La tramitación a través de decretos leyes no es inocente, puesto que a través del decreto ley se eluden controles previstos en la ley que la tramitación parlamentaria ordinaria tendría y que, sin embargo, insisto, este uso abusivo de los decretos leyes están permitiendo eludir estos controles y eludir informes que vendrían a validar esta norma jurídica.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, considera que el recurso responde a criterios políticos.
Yo le pregunto al señor Espada, ¿cómo puede ser que él vea tanta inconstitucionalidad y el gobierno de España nada más que haya visto un apartado en un artículo, no que diga que sea inconstitucional, sino que nos solicite si podemos adaptarlo para evitar riesgos? Salvo que el gobierno de España ya no sepa de leyes y el señor Espada sepa mucho, yo veo claramente que estamos ante un recurso eminentemente político.
Y otro asunto de desencuentro entre el Gobierno y la Junta. El Tribunal Constitucional estudia el recurso de la Junta contra la ley de la vivienda. La ponencia da la razón al Gobierno andaluz al apreciar invasión de competencias.
María Luisa Segoviano, la ponente, considera que algunos aspectos de la ley no se ajustan a la Constitución. Su propuesta de sentencia aprecia invasión de competencias autonómicas en algunos puntos de la norma, aunque no suponga una impugnación completa.
Nuevo varapalo del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado al anular la designación de su mentora, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Memoria Democrática. García Ortiz, el fiscal, dice que el tribunal ha cambiado su jurisprudencia.
Lo hace en respuesta a 3 recursos presentados por 2 asociaciones fiscales y por otro aspirante al puesto. Las asociaciones han pedido el cese del fiscal general. El Tribunal Supremo ya anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada al apreciar que García Ortiz había incurrido en desviación de poder al ascender. El fiscal general ha dicho en Televisión Española que con esta sentencia del tribunal ha cambiado su jurisprudencia, introduciendo criterios diferentes, dice, a los que marca el estatuto.
La línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera. Así que no ha causado excesiva sorpresa.
El PP lo considera un varapalo al fiscal general y pide su renuncia.
Juanma Moreno hace hoy campaña en Cataluña en apoyo del candidato del Partido Popular en las elecciones del próximo domingo.
El presidente de la Junta participa en un mitin en Girona con Alejandro Fernández. Entre hoy y mañana va a visitar las 4 provincias. El candidato del PSC ha dicho en el debate de TV3 que si es presidente hará consellera de Interior a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, a Nuria Parlón, y que recuperará como mayor de los Mossos a Josep Lluís Trapero, lo que supondría un revés al independentismo. Este martes se ha presentado un manifiesto constitucionalista firmado por históricos socialistas como Redondo Terreros y Corcuera, que piden no votar al PSC. Puigdemont, por su parte, contempla ser detenido cuando acuda al debate de investidura, aunque se muestra convencido de que tendrá poco recorrido por la próxima aprobación de la amnistía.
El ejército israelí toma el lado palestino del paso de Rafah.
Los enviados de Israel para negociar un alto el fuego ya ya están en el Cairo, como en Estados Unidos, los alumnos de varias universidades españolas, incluida la de Sevilla, se manifiestan ya a favor de Palestina. Hoy se van a sumar estos alumnos de la Hispalense.
Y ya en deportes, el Real Madrid se juega hoy el pase a una nueva final de Champions.
El equipo blanco tiene que ganar al Bayern de Múnich tras el empate a 2 en Alemania. El Borussia de Dortmund ya espera rival en la final tras eliminar al Paris Saint-Germain, al que ganó en su estadio por 0-1 en un nuevo golpe al equipo de Al-Khelaifi que dirige Luis Enrique. Ha sido un partido con sabor a la despedida de Mbappé. En Andalucía, Alma Cadista se une a las Brigadas Amarillas y convocan a los aficionados del Cádiz a una concentración el domingo antes del partido frente al Getafe en protesta por la deriva de la entidad.
Pues así viene el día, pero vamos a ver cómo lo reflejan, cómo lo cuentan los periódicos que ya ha repasado, leído y ahora resume Paco Ramón. Paco, buenos días.
Muy buenos días, Jesús. Asuntos judiciales hoy en las portadas de los periódicos. ABC, el gobierno coloca de consejero en Telefónica al coautor del plagio de Sánchez. La SEPI utiliza su participación de al menos el 6% de la compañía para dar un sillón a Carlos Ocaña, que recuerda ABC, es amigo personal del presidente del gobierno tras participar en el libro basado en su tesis doctoral. El asunto judicial del que te hablaba, el Supremo anula el dedazo del fiscal general a favor de su exjefa Dolores Delgado. El mismo asunto en la portada del País, el Supremo anula la designación de Dolores Delgado en la Fiscalía, exige que se pronuncie el Consejo Fiscal sobre su idoneidad y el titular de apertura es para el conflicto en Oriente Próximo. Israel entra en Rafah y toma el paso fronterizo con Egipto. En El Mundo leemos, el doble golpe judicial liquida la autoridad del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. ¿Y cuál es ese doble golpe judicial? Pues el del Supremo, que acabamos de contar, el de Dolores Delgado, y también la decisión del Superior de Justicia de Madrid de desoír a continuación a la Fiscalía y abrir causa por la filtración de datos del novio de Ayuso. También se hace eco El Mundo de que Sánchez coloca en Telefónica al coautor del libro sobre su tesis. En La Razón leemos que Moncloa abona el terreno a ella para que pacte con Junts. Dice que Puigdemont pondrá en la negociación la presidencia de la Generalitat, el referéndum vinculante y el pacto fiscal. También sobre la querella del novio de Ayuso, dice que sigue adelante, y la fotografía de portada es para el ministro Puente, que solo rectifica, dice La Razón, por el impacto que ha tenido su ataque a Milei, no por el contenido del mismo.
Y vamos ahora con la prensa internacional, que se ocupa de ella como cada mañana. Beatriz Almeida, ¿qué has encontrado? Bea, buenos días.
Buenos días, comenzamos un día más en Oriente Próximo. Leo en el Times of Israel, que es un periódico israelí. Estados Unidos respalda una operación limitada después de que el ejército tomara el cruce de Rafah, al tiempo que insta una rápida reapertura del paso para que continúen las entregas de ayuda humanitaria. En el israelí también Haaretz abren con la fotografía de Lior Rudaif, de 61 años. Este martes se ha sabido que fue asesinado el 7 de octubre y su cuerpo se conserva en Gaza. Su familia lo quería secuestrado, era argentino de nacimiento. Y el diario palestino Wafa informa de que las Bahamas deciden reconocer oficialmente el Estado de Palestina. El francés Le Figaro habla de nuevas tensiones en la Sorbona por las movilizaciones pro-palestinas, menos de 24 horas después de que el ministro Gabriel Attal, el primer ministro, recordara que nunca habrá derecho a bloquear las universidades francesas. Y en el también francés Le Monde, la visita de Xi Jinping a Francia no disipó los nubarrones que se ciernen sobre la relación bilateral entre los dos países. Me voy ahora a la prensa ucraniana. El diario Oboz Rebatel cuenta que se estaban preparando los asesinatos de Zelensky y otros dos altos cargos. Dos coroneles reclutados como espías por Moscú han sido detenidos. Y cuenta el Guardian, el británico The Guardian, que el asesinato de Zelensky iba a ser un regalo a Vladimir Putin por la toma de posesión de Putin este martes.
Tremendo.
A las 7 menos 20 contamos más.
Oye, ¿qué significa Oborrebastel? Vamos, que se ha quedado Charo Padilla mirando Oborrebastel, el diario ucraniano.
los ciudadanos.
Además aprendemos idioma con ella.
De pillarla. Gracias, Bea. Segunda entrega a partir de las 6:30. Y Charo Padilla abrió la puerta de la radio, de Canal Sur Radio, en el Club de los Primeros, en la mañana de Andalucía. Buenos días.
Buenos días, querido. Es miércoles, me apasiona, me entusiasma, aprendo mucho con la gente del transporte. Y me apasiona cómo a ellos le apasiona su profesión, ¿no? A pesar de la dureza, de las horas y demás. Y me transmiten muy buena vibración, muy buena vibra, como dicen los jóvenes cuando hablo con
los jóvenes. No,
hay
ya
que vibra, hay que ver, vibra, cuidado. Pues espérate, que hoy hemos hablado de la zapatilla con el tema de la reina que lleva la zapatilla de deporte el otro día, porque la pobre se pegó. Eso duele mucho, ¿eh? O sea, ¿quién no se ha pegado un porracillo en el dedo chico de un mueble de tu casa? ¿Quién no? Eso es horroroso. O sea, que la pobreza la habrá dado más de la cuenta.
¿Y qué has hecho?
Pues, si la utilizan, ¿y cómo se llaman las zapatillas de deporte? ¿Tú qué dices? ¿Zapatilla de deporte? ¿Botines o qué? ¿Cómo le llamas? Tú nada, porque es que él no se lo pone.
No, sí, las utilizo cuando...
¿Y cómo le llama?
Salgo a andar, a correr.
Si va a comprar, ¿qué dice? ¿Zapatilla de deporte?
Zapatilla, sí.
Pues no, bombas. No, bambas.
Bambas, sí, bambas también.
Tenis. Botines. Zapatilla de deporte o chavalines, que también se llama por algún lugar del mundo.
Zapatillas cuesta ya decirle por lo que valen, porque es que zapatillas, unas zapatillas valen ya.
Hombre,
más que cualquier...
pero un dineral, yo tengo unas cuantas.
Vamos a poner un poco de música, ¿te parece bien?
Hombre, perfecto,
me quedo. Un poco aquí de música que nos llega de Canal Fiesta Radio.
A ver qué eliges. Mira.
No, yo no elijo. No, porque entonces daría cuenta de mis gustos musicales. Esto nos lo elige Canal Fiesta Radio.
Pues a ver qué ha elegido Domínguez para nosotros.
Pero si yo solo te ofrezco atardeceres en Sahara, un vinito blanco y mata la caña.
Nadie cuando vuelvo a casa.
Esto que escuchamos es Sergio Contreras y Felipe Conde, que es cordobés, ya con larga trayectoria. Yo sin ti es el título de la canción. Yo sin ti, ¿qué hago yo 6 horas ahora que me quedan sin ti?
Pues esto es lo que te ha tocado, la cruz que te ha tocado.
Adiós.
Yo sin ti, puedo volverme loco, loquito, loco.
Ya sé que estás cansada del amor, de poner...
A partir de esta mañana ya estamos en marcha y desde ahora hasta las 12 compartiremos la radio y todo lo que por aquí venga y llegue y tenga lugar, con la realización de Marcos Barón y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor. Sigue la información.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Francisco Ramón.
6:17 de la mañana, les contamos que la provincia de Málaga va a poder llenar todas las piscinas este verano, son casi 80.000, para ello los ayuntamientos deberán acreditar que cumplen con la dotación por habitante y día que establezcan los comités de sequía de la Junta de Andalucía. Otras provincias del litoral, como Almería y Cádiz, están a la expectativa de esas reuniones de los comités de sequía para conocer qué hacen con sus piscinas. Concha Rodríguez, adelante.
La Junta de Andalucía, a través de los comités de sequía, decide cuáles son las cantidades de agua que se pueden gastar por persona y día, y luego son los ayuntamientos los que adoptan decisiones en función de la capacidad y situación de los embalses en sus municipios. Las abundantes lluvias del mes de abril han recuperado los embalses, pero la situación no es igual en unas provincias que en otras. Así se ha visto en Málaga, donde las lluvias de Semana Santa van a permitir que todas las piscinas, incluidas las particulares, estén llenas este verano. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, recuerda que Málaga es la provincia más turística de Andalucía. En verano aumenta su población y, por tanto, el consumo de agua, pero el consejero aboga por encontrar el equilibrio y recuerda que la sequía está lejos de haber terminado.
Lo importante es que seamos capaces de encontrar ese equilibrio entre el desarrollo económico, el atractivo que supone el turismo, con el necesario cuidado que tenemos que tener de un recurso que es escaso, como el agua. Y lo peor que podríamos hacer es pensar que el problema de la sequía en Andalucía está solucionado, porque sencillamente no lo está.
Sobre el llenado de las piscinas en las demás provincias andaluzas como Almería o Cádiz, la Junta va a estudiar la situación comarca a comarca y tomará la decisión cuando se reúnan nuevamente los comités de sequía, algo que sucederá a lo largo de este mes de mayo. Por tanto, los propietarios de piscinas particulares del resto de Andalucía continuarán a la expectativa de novedades.
Pues con alivio se vive en Málaga ese acuerdo al que han llegado la Junta de Andalucía y las empresas de agua de la provincia malagueña. Existía gran preocupación en diversos sectores económicos ante esa posible pérdida de empleos, también de facturación, que están vinculados, si no directamente, sí muy relacionados con el llenado de piscinas este verano. Como decimos, ahora serán los ayuntamientos los que decidan cómo hacerlo. En la Costa del Sol, en la Axarquía, van a solicitar a la Junta esa posibilidad del llenado de la piscina privada que se concrete cuanto antes. José Valero.
Este anuncio lo han celebrado los sectores afectados, por ejemplo, el de las viviendas turísticas. Francisco Martínez, vocal en Málaga de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, señala que el turismo rural, sobre todo el interior de la provincia, hubiera sido el más afectado.
Desde los portales Airbnb y Booking no paraban de repetirnos que iba a pasar finalmente, porque claro, también es muy difícil que tú reserves una casa con piscina y después cuando llegue que esta piscina no esté.
Los socorristas estimaban una pérdida del 50% de los empleos en una provincia con cerca de 80.000 piscinas, la mayoría con necesidad de socorristas. El riego de los jardines contará con un tope máximo de 400 metros cúbicos por hectárea y mes. Sandra Cortés, una de las portavoces del sector de los jardines de Málaga.
Se queda casi a la mitad de lo que se solicitó para poder permitir un riego de supervivencia, que estamos hablando de dos veces a la semana más o menos, para poder mantener la vegetación viva. Pero aún así estamos contentos porque es algo.
Los administradores de fincas de Málaga piden celeridad a los ayuntamientos porque en junio, dicen, deben estar las piscinas funcionando.
Pues la primavera está apuntalando las reservas de agua en toda Andalucía, si bien esa lluvia caída durante la pasada Semana Santa no ha resuelto el problema de la sequía. De hecho, por primera vez en cuatro meses, es decir, desde enero, se ha reducido, aunque sea ligeramente, el volumen de agua embalsada en nuestra comunidad. Beatriz Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Paco. Los embalses andaluces están al 47,3% de su capacidad, con un total de 5.235 hectómetros cúbicos, 1.911 más que el año pasado por estas fechas. Los pantanos que están en mejor situación son los del Tinto Diel Piedras Chanza, con el 50,3% de agua embalsada, y los de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, que se encuentran en algo más del 47% de su capacidad. En la demarcación Guadalete-Barbate, la que está en peor situación, los embalses están al 30,5%. Los de las cuencas mediterráneas se encuentran al 32,2% de su capacidad.
Pues Cataluña sale de la fase de emergencia por sequía y, a falta de cinco días para las elecciones, ha decidido suavizar, lo ha hecho la Generalitat, las restricciones para agricultores, industrias y turismo. Y le contamos también, de cara ya al verano, que Andalucía es la comunidad que más crece en banderas azules este verano, 8 nuevas, suma 156, tan solo 3 menos que la Comunidad Valenciana, que es la que más tiene en todo el territorio nacional. Jorge Dayas.
Por provincias, Málaga, con 50 banderas, está a la cabeza del listado. Le sigue Cádiz con 36, Almería con 35, Huelva 19, Granada 14 y Jaén con una playa interior reconocida con esta distinción. Además, España vuelve a liderar un año más y son 30 consecutivos el ranking mundial de playas con banderas azules, con 638, 11 más que el año pasado. José Palacios es el presidente de la Asociación de Educación Ambiental que elabora estos informes.
Somos líderes mundiales y hoy ya hay 515 kilómetros en España con bandera azul. Tenemos 11 playas más que en 2023, en total 638. Tenemos 5 más puertos deportivos que en 2023, 102. Y las embarcaciones, que va un poquito más lento, también tenemos 2 más que el año pasado, 7 embarcaciones.
Las banderas azules son todo un premio a las playas por el buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios y la seguridad de los bañistas.
6 y 23 minutos de la mañana.
La mañana de Andalucía.
El Gobierno y la Junta de Andalucía negocian nuevos retoques al decreto de simplificación administrativa, mientras el PSOE decide llevarlo al Tribunal Constitucional.
Se trataría de una segunda corrección pactada entre administraciones tras la retirada del punto que afectaba a los cultivos del entorno de Doñana. Ahora se trata de un artículo de permisos urbanísticos, pero donde los ejecutivos ven diferencias subsanables, el PSOE andaluz ve inseguridad jurídica, dice, y razones de sobra también para llevar el decreto al órgano de garantías, como explica su portavoz adjunto José Le Aguilar.
La tramitación a través de decretos leyes no es inocente, puesto que a través del decreto ley se eluden controles previstos en la ley que la tramitación parlamentaria ordinaria tendría.
El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, impulsor de la norma, considera que el recurso de amparo de los socialistas es un recurso político que lo único que pretende, dice, es entorpecer el desarrollo de Andalucía.
Salvo que el gobierno de España ya no sepa de leyes y el señor Espada sepa mucho, yo veo claramente que estamos ante un recurso eminentemente político.
Le recordamos, el decreto de simplificación administrativa fue aprobado por el gobierno andaluz en febrero y convalidado por el Parlamento el mismo mes con los votos a favor del PP y Vox y el rechazo de los grupos de izquierda.
Pues seguimos en el órgano de garantías, en el Tribunal Constitucional, que estudia desde hoy el recurso de la Junta contra la ley de vivienda. La ponencia de la magistrada María Luisa Segoviano va a dar la razón al gobierno andaluz en buena parte de ese recurso al apreciar invasión de competencias autonómicas en algunos puntos de la norma estatal. Y seguimos en clave judicial porque nuevo varapalo el que ha recibido el fiscal general del Estado en esta ocasión a manos del Supremo, nuevamente a manos del Supremo, para anular la designación de su mentora, de Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Álvaro García Ortiz dice que el tribunal ha cambiado su postura.
Lo hace en respuesta a los tres recursos presentados por dos asociaciones de fiscal y por otro aspirante al puesto. El tribunal emplaza ahora al Consejo Fiscal a pronunciarse sobre si la actividad profesional de su marido, el juez Garzón, obstaculiza el imparcial desempeño de su función. La exministra dejaría de ser fiscal de sala y volvería a su plaza en la Audiencia Nacional. El alto tribunal ya anuló el nombramiento de Delgado como fiscal togada al apreciar que su sucesor como fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, incurrió en desviación de poder con el primer ascenso de su mentora. García Ortiz ha dicho en Televisión Española que con esta sentencia el tribunal ha cambiado su jurisprudencia, introduciendo criterios diferentes a los que marca el estatuto.
La línea de exigencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo respecto a los nombramientos de la Fiscalía General es, como digo, muy exigente, muy distinta a toda la trayectoria, muy distinta a toda la doctrina o la jurisprudencia que venía teniendo esta Sala Tercera. Así que no ha causado excesiva sorpresa.
Pues el segundo revés que ha recibido en 24 horas el fiscal general del Estado viene del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha admitido a trámite la querella de Alberto González, la pareja, el novio de Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe por presunta revelación de secretos.
Afecta la nota informativa en la que se daba cuenta de un cruce de correos entre su abogado y el fiscal sobre la investigación por un presunto fraude fiscal. La Sala de lo Civil y lo Penal entiende que los hechos son atípicos y que debe analizarse si ha vulnerado el deber de confidencialidad frente a la postura sostenida por el Ministerio Público, que no ve relevancia penal. El Colegio de Abogados de Madrid, que también presentó denuncia, va a ejercer la acusación popular.
Y revés también de la Junta Electoral Central a Tezanos, al director del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la encuesta express sobre el amago de dimisión de Pedro Sánchez. Tezanos va a recurrir la multa, el expediente sancionador que ha abierto esa Junta Electoral Central.
El organismo arbitral dice que el Centro de Investigaciones Sociológicas vulneró la ley electoral y no avisó de la realización de la encuesta, que incluía una intención de voto cuando hay procesos electorales en marcha. El presidente del CIS alega que no preguntó por el voto de catalanas y europeas, que solo se incluyeron preguntas en el caso de unas generales. La sanción prevista oscila entre 3.000 y 30.000 euros, dependiendo de que José Félix Tezanos reconozca su responsabilidad y abone cuanto antes la multa. Además, la Junta Electoral señala a Radio y Televisión Española por la entrevista a Pedro Sánchez. Dice el órgano arbitral que el ente público ha alterado el reparto de tiempos en las elecciones catalanas, por lo que le insta a compensar el resto de fuerzas políticas con entrevistas en horario de máxima audiencia.
6 y 28 minutos. Pues esta es la hora de conocer la actualidad deportiva en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información. Lo hacemos con Antonio Camaño, como cada jornada. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Alma Cadista se une a las Brigadas Amarillas y convocan a los aficionados del Cádiz a una concentración a las 12:30 del domingo antes de que se dispute el partido frente al Getafe. Protesta Alma Cadista, según su comunicado, por la deriva experimentada por la entidad y quieren mostrar su descontento el próximo domingo con la gestión de su presidente Manolo Vizcaíno. Y en el Betis, el delantero congoleño Bacambú, lesionado en el derbi de hace dos jornadas contra el Sevilla disputado en el Villamarín, fue intervenido con éxito en la tarde de ayer ayer en Sevilla para corregirle una dolencia en el tendón del músculo recto anterior derecho que le va a mantener de baja entre 4 y 5 meses. Se pierde, lógicamente, lo que resta de temporada, la pretemporada de la próxima campaña y también los primeros partidos de la competición. Y el Sevilla ya planifica la próxima campaña una vez lograda la tranquilidad en la clasificación. Algunas intenciones van conociéndose, como por ejemplo la opción de que Agumé pueda continuar vistiendo la camiseta del Sevilla. El mediocentro estaba tasado en 8 millones de euros, mucho para el Sevilla, que va a buscar con el Inter una reducción en la cantidad o una nueva cesión. La última reunión se produjo en el último partido del Sevilla en casa, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, de su representante con Víctor Horta. Y ya se conoce al primer finalista de la Liga de Campeones. El Borussia de Dortmund dio la sorpresa al eliminar al Paris Saint-Germain. También le venció en el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes. Hoy espera rival, el Madrid o el Bayern de Múnich. Se enfrentan en el Santiago Bernabéu para conocerse el acompañante del Borussia Dortmund.
Andalucía despierta. Son ya las 6:30 de la mañana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a recordar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. La provincia de Málaga podrá llenar todas las piscinas este verano. Bea Rodríguez.
Son casi 80.000. Para ello los ayuntamientos deberán acreditar que cumplen con la dotación por habitante y día que fije la Junta en los comités de sequía. Almería y Cádiz a la expectativa.
El Gobierno y la Junta negocian otro retoque al decreto de simplificación administrativa.
Mientras, el PSOE plantea un recurso de amparo al Tribunal Constitucional que el Ejecutivo andaluz tilda de político. El órgano de garantías abordará hoy otro recurso, que es el de la Junta, la ley de vivienda.
El Tribunal Supremo anula la designación de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática.
El Alto Tribunal devuelve al Consejo Fiscal su nombramiento para que se pronuncie sobre la compatibilidad del cargo con la actividad profesional de su marido, el juez Garzón. Además, el Tribunal Superior de Madrid admite la querella del novio de Ayuso contra los fiscales por la filtración de datos.
El ejército israelí toma el lado palestino del paso de Rafah.
Los enviados de Israel para negociar un alto el fuego ya están en El Cairo. Como en Estados Unidos, los alumnos de varias universidades españolas se manifiestan a favor de Palestina. Hoy se sumarán los en la hispalense.
Andalucía suma 8 banderas azules y contará ya con 156 este verano.
En total son más de 130 kilómetros de playas galardonadas por provincias. Málaga, con 50 distinciones, es la que más tiene. En España, la comunidad valenciana es la que más banderas azules atesora. Son 3 más que Andalucía.
Y atentos al pronóstico del tiempo para hoy.
Sol y más calor en general. Solo en la vertiente mediterránea no subirán los termómetros. Las máximas estarán hoy comprendidas entre los 32 grados de Sevilla y los 23 de Almería. Los vientos soplan del este de flojos a moderados y con rachas muy fuertes de levante en el estrecho.
Hoy la Iglesia recuerda y honra a Bonifacio IV. Fue el Papa número 67 de la Iglesia Católica, pero quizá lo más destacado de este Papa es que fue el primero que transformó un edificio construido para los dioses romanos en templo a la Santísima Virgen. Estamos hablando del Panteón, el Panteón de Agripa, que originalmente fue construido en honor de Júpiter, Venus y Marte, la triada capitolina, pero fue el primer templo pagano transformado en culto cristiano, lugar al que todos los que van a Roma pues van allí al Panteón de Agripa, que no deja de asombrarnos. Y tal día como hoy, estamos a 8 de mayo, fue cuando en los Estados Unidos, en 1886, John Stick Pemberton inventa la Coca-Cola. Tal día como hoy. Y fue también un 8 de mayo, pero de 1980, cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró de manera oficial que el virus de la viruela había sido erradicado en todo el mundo. Y la cita del día la tomo de un poeta sevillano, Gustavo Adolfo Bécquer, que escribió o dijo, o alguien recogió: conozco a mucha gente a la que no conozco.
Yo cada vez menos.
Conozco a mucha gente a la que no conozco. Bien, vamos después. Ya saben que todas las citas del día las resumimos o la pueden encontrar en arroba anda con vigorra y la colocamos y tienen todas las que salen por aquí para su colección. Vamos ahora con la segunda entrega, repaso de la prensa andaluza, las cabeceras más destacadas. ¿Por dónde comenzamos?
Vamos a comenzar por el sur y cómo han recibido esa decisión de que se puedan llenar las piscinas, todas ellas, este verano. Dice el sur, las empresas públicas de agua se acuerdan con la Junta el llenado de piscinas y riego. Son EMASA, Asaragua y Acosol, unifican criterios y... La última palabra, eso sí, recuerdan, de en medidas de ahorro la tendrán los ayuntamientos. Se fotografía para el pantano de la Concepción, es el que mejor aspecto presenta en la provincia de Málaga, con 170 hectómetros cúbicos almacenados. La primavera apuntala las reservas. Leemos en La Voz de Almería los resultados de Cajamar en el primer trimestre del año. Crece la entidad almeriense hasta marzo y llega a los 86 millones de beneficio. La fotografía aportada para el astronauta Miguel López Alegría, que estaba ayer en Almería, el tripulante de la NASA, daba inicio a unas jornadas astronómicas y recibía el homenaje tanto de la Diputación como de la Universidad Almeriense. El Córdoba se hace eco de la alianza entre la alianza estratégica, así lo llama, entre la base logística y el puerto de Algeciras, y también da cuenta de que una cooperativa, Cobal, la cooperativa del Valle de los Pedroches, supera por primera vez en la historia una facturación de 1.000 millones de euros, después de aumentar el año pasado su facturación un 15%. Noticia económica de calado para no solamente la provincia cordobesa, sino para el conjunto de Andalucía. Diario de Cádiz. Cádiz pierde un hotel de 5 estrellas por la desidia del gobierno central. Cuenta el diario de Yoli que la promotora se cansa de esperar el visto bueno pendiente del Consejo de Ministros. Con 250 habitaciones se recuperaba el edificio abandonado del Puerto América. En el Ideal de Granada, 7 carreras de la Universidad Granadina disparan su nota de corte por la falta, o mejor dicho, por la demanda de alumnos. Y una empresa farmacéutica granadina prepara su salida a bolsa. Precisamente eso es una spin-off, una empresa que ha salido de la Universidad de Granada. En el Diario de Sevilla, los nacimientos han caído en Sevilla un 30% en 10 años. El escaso aumento de la población se reduce en el área metropolitana de la capital, y en los pueblos de menos de 5.000 habitantes ya solo vive el 6% de los sevillanos. Solo el 6% viven en municipios menores de 5.000 habitantes. Leemos en el web la información, el llamamiento de los empresarios a la movilización por las inversiones. La patronal y la Cámara de Comercio piden a la ciudadanía onubense que se manifiesten mañana para pedir la alta velocidad y las infraestructuras. Nos afecta a todos en la provincia, subraya. En la edición de Jaén de Ideal, y con ella cerramos, urbanismo pone orden en las terrazas de Bernabé Soriano para conciliar derechos. La gerencia reordena el espacio en zonas del centro para controlar la afluencia de aforo y facilitar, por tanto, el tránsito de los peatones por los acerados.
Vamos ahora a la prensa internacional. Revista de prensa con Bea Almeida. Ha declarado el testigo más esperado en el juicio de Donald Trump, que se está celebrando en Nueva York. ¿Quién ha sido? ¿Quién era?
Stormy Daniels. Tormentosa Daniel. Lo leo en el New York Times. Stormy contó su historia con Trump en el tribunal. Él llevaba un pijama de seda, ella le dio azotes con una revista enrollada. El juez tuvo que pedirle que omitiera ese tipo de detalles. En el Washington Post, el juez Juan Merchan le dice a los abogados de Trump que el expresidente estaba maldiciendo audiblemente y posiblemente intimidando a Stormy Daniels.
Novedades de Gaza, Gaza-Israel, Israel-Gaza.
En el diario palestino Al-Quds, una destacada delegación de Hamas llega a El Cairo hoy para dar seguimiento a los esfuerzos por detener la agresión. En el Times of Israel, Estados Unidos confirma que está retrasando el envío de bombas por temor a que Israel las utilice en Rafah, y el jefe de la CIA llega hoy para conversar con Netanyahu. En el diario también israelí Haaretz, Netanyahu quiere devolver a los rehenes, pero no a costa de perder el poder.
Y Vladimir Putin ha jurado su cargo de presidente para un quinto mandato al frente de Rusia.
En el Pravda ruso transcriben su discurso, todos son buenas palabras, y el diario ucraniano Kiev Independent dice que Putin toma posesión de su quinto mandato en una ceremonia ampliamente boicoteada por Occidente. A la inauguración asistieron representantes de solo 6 países de la Unión Europea: Hungría, Eslovaquia, Grecia, Malta, Chipre y, oh sorpresa, Francia.
Y hablamos ahora de otro mandatario, Xi Jinping, que ha llegado a Serbia, le esperaban allí con todos los honores, procedente de Francia.
Así es, León Le Monde, que la visita de Xi Jinping a Francia no disipó los nubarrones que se ciernen sobre la relación bilateral, y el Pravda ruso, que las visitas de Xi a Serbia y Hungría pretenden enviar una señal a Occidente, porque son dos países próximos a Putin. La prensa de Belgrado, el diario Política: que la luz de nuestra férrea amistad brille en el camino de la cooperación entre China y Serbia. Son palabras de Xi Jinping en X, en el antiguo Twitter. Y el diario Dana de Belgrado cuenta que la retransmisión de la primera semifinal de Eurovisión fue interrumpida para dar el recibimiento de Xi Jinping. Y ya que hablamos de Eurovisión, miramos a la prensa sueca. El diario Sydsvenskan de Malmo cuenta que Croacia, Irlanda y Ucrania pasan a la final, y muy comentado también un incidente. Un cantante luce un pañuelo palestino en la muñeca y el festival lo considera triste, ¿no? No ha publicado su actuación en las redes. Eurovisión no admite gestos políticos de ningún tipo. Erik Saade, que así se llamaba este cantante, ya se había mostrado contrario a la inclusión de Israel en el concurso.
6:41 minutos de la mañana, sigue la radio, Bea, hasta mañana.
Hasta mañana.
Sigue la información.
Aprovecha las ofertas al límite de Rapimueble. Insuperables. Sillas desde 39 euros. Sillón relax desde 189 euros. Apilable de salón 269 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble, el líder de mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Con Francisco Ramón.
Vamos con más asuntos. Hoy podrían pasar a disposición judicial los 4 detenidos en relación al tiroteo que se produjo este lunes en la localidad malagueña de Antequera. Permanecen graves 2 de las 14 personas que fueron ingresadas en distintos centros hospitalarios de Málaga.
Los 4 arrestados, 2 hombres, pertenecen a una misma familia. Se hallan bajo custodia policial en Málaga capital, acusados de tentativa de homicidio. Los agentes investigan las razones por las que se produjo este tiroteo, que causó gran revuelo en la ciudad y que ocasionó la intervención de grupos policiales especiales. Se apunta a una pelea entre familias. La investigación continúa abierta.
Pues en Madrid, los bomberos han hallado los cuerpos sin vida de los 2 trabajadores que habían quedado sepultados bajo una losa de hormigón en las obras de un edificio que se vino prácticamente abajo.
Los cuerpos eran rescatados gracias a una grúa de gran tonelaje. Los 2 cuerpos eran de operarios aplastados por una losa de 8 toneladas que se les vino encima. Las víctimas son un hombre de Níger de 53 años y un colombiano de unos 30. Otro trabajador ha sido hospitalizado con una fractura en la pierna. En el momento del accidente, el edificio ubicado en un polígono del distrito de Fuencarral estaba siendo apuntalado para su rehabilitación dentro de un proyecto de viviendas para estudiantes.
Nos situamos ahora en el Senado, donde el ministro de Asuntos Exteriores sigue sin explicar los avances sobre el nuevo acuerdo con Gibraltar tras el Brexit. En la Cámara Alta, José Luis Álvarez se ha referido a la eliminación de la verja y el uso conjunto del aeropuerto, pero no ha nada dicho de impuestos, de pensiones, de vertidos o de la lucha contra el contrabando. El Partido Popular asegura que el ministro está hurtando información a los alcaldes y también a la Junta de Andalucía. Isabel García.
José Manuel Álvarez ha insistido ante el senador popular José Ignacio Landaluce que todos tienen información y que tendrán aún más en la reunión que el ministro ha convocado en la sede de Exteriores el próximo lunes.
Saben que nosotros en ningún momento vamos a renunciar a nuestra proposición y a nuestra propuesta de soberanía. Pero mire, esta no es una negociación que inicié yo. La iniciaron ustedes, y ustedes no pedían ni uso conjunto del aeropuerto, ni soberanía, ni cosoberanía. Por lo tanto, menos golpes de pechos ahora.
José Ignacio Landaluce acusa al ministro de llegar tarde y mal.
Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar, después de los 5 días de las vacaciones de presidente del gobierno,
dijo a mi amigo Pedro Sánchez qué bien que siga en política porque es el que mejor le viene a Gibraltar. Y yo le digo, ministro, el presidente del gobierno le viene bien a Gibraltar, pero ¿le viene bien al campo de Gibraltar?
Queremos un acuerdo, ha dicho el senador popular, pero no vale cualquier acuerdo.
Pues el lunes que viene el ministerio ha llamado a una reunión a los alcaldes de la comarca del campo de Gibraltar, también a la Junta de Andalucía. Son varios regidores en los que están expectantes y con cierto recelo ante la inminencia de ese acuerdo entre la Comisión y el Reino Unido. Para la presidenta de la comunidad, Susana Pérez Custodio, esta reunión llega en un momento crucial de las negociaciones.
No creíamos apropiado que se anunciara un acuerdo sin que los representantes del campo de Gibraltar pudieran escuchar los detalles de lo negociado y, lo más importante, fueran escuchados y nuestras reivindicaciones puestas sobre la mesa.
Más optimista es el alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix.
Un acuerdo amplio en el que se hablaba de fluidez, en el que se hablaba de compartir el aeropuerto y en el que se nos detallarán nuevas actuaciones que permitirán, en definitiva, alcanzar esa zona de prosperidad compartida.
Le contamos ahora que en un nuevo juicio de la macrocausa de los ERES, en una pieza separada, los exalcaldes socialistas del municipio de Los Palacios y Villafranca han tratado de culpar al director general de empleo de la Junta, ya fallecido, a Francisco Javier Guerrero, del destino que dieron a las ayudas para la construcción de un centro hípico en el municipio. El exalcalde Emilio Amuedo afirma que firmó el convenio para la construcción del complejo hípico con Guerrero, principal imputado en la macrocausa de los ERES. A partir de ahí, ha dicho, no hizo más gestiones y confió en Guerrero, que le dijo que el dinero iba a llegar. Y un fondo buitre con sede en Nueva York ha adquirido una deuda de 27 millones de euros del ayuntamiento sevillano de Burguillos. El fondo ha presentado ya una demanda de ejecución ante el juzgado de lo mercantil de Sevilla, en el que pide el embargo de bienes para satisfacer esa deuda, una situación que va a tener consecuencias inmediatas, según ha contado a Canal Sur Radio el alcalde de Burguillos, Domingo Delgado. No tenemos ese sonido. En principio, el alcalde insiste, las nóminas de los funcionarios y los servicios públicos estarían garantizados, aunque dependerá de la decisión. Ahora sí.
Las consecuencias son inmediatas. Yo estoy licitando un polideportivo por valor de 1 millón de euros, pues se acabó la licitación. Claro. Yo no puedo hacer un polideportivo porque tengo que emplear ese 1 millón de euros en pagar una deuda. Todo. Yo tenía 2 millones de euros para hacer un nuevo recinto ferial, pues ya no se hace el recinto ferial, evidentemente. Entonces, todas las inversiones que tenía previstas, pues ya dejo de hacerlas, no me cabe otra.
Cambiamos de asunto. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, ha pedido la retirada de las competencias taurinas al ministro de Cultura. Page fue uno de los primeros en salir al paso contra la cancelación del Premio Nacional de Tauromaquia al proponer a otras autonomías crear un premio de tauromaquia conjunto. El presidente manchego pide ahora la retirada de esas competencias al ministro de Sumar, a Ernest Urtasun. Critica que el partido de Yolanda Díaz reparta carnés de modernidad teniendo solo el 5% de los votos.
Si un ministro odia algo para lo que tiene encargo de proteger, lo más honesto políticamente sería que esa gestión de forma funcional se llevara desde un ámbito que abarca a todo el gobierno, que es la Moncloa. Porque si no, es como poner al lobo a cuidar las ovejas. Y yo entiendo que todo el sector está con la intranquilidad de estar recibiendo un maltrato oficial.
Pues la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, del Partido Socialista, trata de apaciguar un poco la polémica y se limita a decir que la tauromaquia no está en riesgo en nuestro país.
Me parece importante recordarles que la tauromaquia desde el año 2013 en nuestro país está considerada como patrimonio histórico y cultural, es decir, que tiene protección legal en nuestro país y, por tanto, desde hace más de una década y, por tanto, en este sentido no corre ningún riesgo.
Vamos ahora con asuntos económicos en nuestra tierra. El gobierno andaluz va a aprobar en verano una línea de ayudas a los autónomos que contraten a un primer empleado. La partida, con 145 millones de euros de presupuesto, tendrá como uno de sus objetivos propiciar la contratación del primer trabajador por parte de un autónomo. Lo ha anunciado la consejera de Empleo en Canal Sur Televisión, Rocío Blanco, quien ha dicho que esas ayudas tendrán carácter retroactivo desde el 1 de marzo, es decir, quien haya contratado, ese autónomo que haya contratado un primer trabajador a partir de esa fecha, del 1 de marzo, podrá acogerse a esta línea de ayudas.
Y ahora vamos a sacar unas ayudas, unas nuevas, un importe de 145 millones de euros, en las que una de las líneas es para propiciar la contratación, la primera contratación de un trabajador por cuenta ajena por parte de nuestro autónomo, que tenemos 282.000 autónomos que no tienen trabajadores por cuenta ajena, pues para propiciar la contratación del primer trabajador por parte de un autónomo.
Más asuntos. Cobal, la cooperativa del Valle de los Pedroches, supera por primera vez en su historia los 1.000 millones de euros de facturación. La cooperativa andaluza facturó el año pasado 1.040 millones de euros exactamente, un 15% más, gracias a un incremento de las ventas que se dispararon un 8%. Este incremento se ha visto reflejado en todas las líneas de actividades de la cooperativa, las de alimentación animal, lácteos y también productos cárnicos. Y tras el no de el Sabadell al BBVA, el presidente de la entidad de origen catalán ha defendido su postura ante la fusión con el banco vasco, con el BBVA, porque dice ya son ellos una gran entidad. En un mensaje distribuido a los trabajadores, Josep Boliu explica que la oferta de BBVA no satisfacía a la entidad ni a sus accionistas y que la dirección del banco confía plenamente en sus planes de futuro.
Tenemos una gran confianza en la marcha del banco y en los planes que se están ejecutando en todos sus negocios y geografías. El banco, Banco Sabadell, es hoy una entidad fuerte, con futuro. Es una gran entidad.
Pues tras ese intento fallido de fusión, los inversores han premiado a BBVA con una recuperación en bolsa del 3,6%, mientras que la acción del Sabadell apenas ha retrocedido 4 décimas tras una escalada del 8% durante la última semana. Así llegamos a las 7 menos 10, que es el tiempo dedicado a la información local.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. El Ayuntamiento de Burguillos ha paralizado todas las inversiones después de que el fondo buitre que ha adquirido su deuda haya pedido la ejecución de esta. Así lo aclara el alcalde en Canal Sur Radio, que además afirma que la localidad podría perder todo su patrimonio no sujeto a servicios públicos por esta causa. Este miércoles se celebra la última sesión del juicio al primer detenido por el crimen de Palomares, en el que moría apuñalado Jesús Rosado, de 18 años, la noche de Halloween. Se conocerán las pruebas periciales y las conclusiones de las partes. Y más detalles de la procesión del cachorro en Roma el 17 de mayo del año que viene. Será trasladado en un vehículo blindado durante 3 días, saldrá de una enorme estructura de 10 metros de alto. La oferta de vuelos comerciales se conocerá como pronto el mes que viene, el mes de junio. El tiempo. Vientos en general flojos de componente este para este miércoles y temperaturas que siguen subiendo. Vamos a alcanzar 29 grados en Morón, 31 en Écija y hasta 32 en Lebrija y Sevilla. Ahora tenemos 16 en la isla de la Cartuja. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Kik, celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora 650 gramos de gominolas Haribo en diferentes sabores por solo 4 euros. O gas de helio junto con 30 globos incluidos por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Visítanos, celebra, ahorra. Kik, más de lo que esperas.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Complicada situación del Ayuntamiento de Burguillos, que ha paralizado todas las inversiones en esta localidad, todas las inversiones del Ayuntamiento. Un fondo buitre norteamericano ha adquirido la deuda de 27 millones del consistorio y ha presentado ya una demanda de ejecución ante un juzgado de lo mercantil de Sevilla. Se pide el embargo de bienes municipales como saldos y activos bancarios, subvenciones de otras administraciones o locales que son propiedad municipal. El alcalde de la localidad Avanza ha contado que ya esto va a tener consecuencias inmediatas. Domingo Delgado ha dicho que en principio las nóminas de los funcionarios y los servicios públicos estarían garantizados, aunque todo esto dependerá de la decisión del juez.
Lo que nos pide el juez es el patrimonio que no esté destinado a un servicio o uso público, con lo cual el campo de fútbol, lo que se ve en la sede del ayuntamiento, el pabellón deportivo, piscina, eso están destinados a un servicio público y eso no se pone a disposición del juez. Uh-huh.
El alcalde ya cuenta con que se perderán terrenos y propiedades históricas, algo que para el consistorio es muy doloroso. Siguen negociando con el fondo buitre, aunque este ha rechazado una quita de la deuda. La corporación busca ayudas de otras administraciones. Por lo pronto dicen que la Diputación de Sevilla le ha comunicado que no puede ayudarles. El gobierno local ha intentado hacer una contraoferta y comprar la deuda por 1 millón más de los 7 que ofreció el fondo en su primera oferta de compra, pero ha sido rechazada y, como decimos, el ayuntamiento pide ayuda a otras administraciones para negociar al menos una quita. Hoy en tribunales juicio contra dos exalcaldes de los palacios de Villafranca por presuntamente destinar a otros fines una ayuda concedida dentro de la trama de los ERE. En concreto, 750.000 euros que se concedieron para levantar un centro ecuestre. El exalcalde Emilio Amuedo ha confirmado que firmó en 2003 el protocolo para recibir esa ayuda con Francisco Javier Guerrero, principal imputado en la macrocausa. Y por su parte, el otro exalcalde, Antonio Maestre, que llegó en 2004, ha asegurado que fue recibiendo las ayudas, pero que no especificaban que eran para el centro ecuestre. Ha defendido que usó el dinero público para los gastos diarios del ayuntamiento. Hoy miércoles se celebra la última sesión del juicio al primer detenido por el crimen de Palomares, en el que moría apuñalado Jesús Rosado, de 18 años. Ocurría en 2022, a la puerta de su casa, en la noche de Halloween, tras ser perseguido por un grupo de jóvenes. El acusado al que se juzga ahora era menor cuando fue detenido e internado en un centro de menores. Ahora se van a conocer en esta sesión las pruebas periciales y las conclusiones de las partes. El segundo detenido está a la espera de juicio. Al ser mayor de edad, permanece desde entonces en prisión provisional sin fianza. Y por otra parte, les contamos que la Audiencia de Sevilla ha condenado a 5 años de cárcel a un hombre neerlandés por apuñalar al encargado de un bar de la calle Feria en el centro de Sevilla. Tendrá que indemnizar a la víctima con 25.500 euros. 6:54.
El siguiente anuncio de Mazda contiene un precio de infarto. Si tiene problemas de corazón, le recomendamos que cambie de emisora, ya que al escuchar la oferta en la que puede llevarse hoy mismo un Mazda CX-30 desde 190 euros al mes, podría acelerar demasiado su corazón. Válido hasta final de mes. Os esperamos en tus concesionarios Mazda Sirsa en Sevilla y Huelva.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
El Cristo del Cachorro será trasladado por carretera a Roma en un vehículo blindado a 50 kilómetros por hora. Las noches las va a pasar en instalaciones militares y tardará 3 días en llegar al Vaticano para participar en el jubileo del año que viene. Estará en San Pedro del 14 al 16 de mayo junto a la Virgen de la Esperanza de Málaga. El día 17 será la procesión. Las dos imágenes saldrán de una estructura efímera, ya que es imposible que un trono de Málaga o este paso salga de cualquiera de los templos de Roma, como explica una de las responsables, una de las organizadoras, Paloma Saborido.
Las dimensiones de la estructura pues serán de unos probablemente 25 metros de largo alrededor, 16 de ancho y 10-11 de alto, ¿no? Es una estructura grande, pero para que tenga la capacidad suficiente para que el trabajo sea bastante cómodo de las dos hermandades, ¿no?
El Cachorro y la Esperanza de Málaga saldrán junto a la procesión de los crucifijos de Génova y la Virgen Dolorosa de Etnia, en Sicilia. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, considera que esto es un motivo de orgullo para toda la ciudad.
Es un orgullo para todos los sevillanos que una hermandad como la del Cachorro pues vaya a visitar al Santo Padre, vaya a procesionar por Roma y vaya a estar durante unos días además dentro del Vaticano.
Hay miles de sevillanos que ya han reservado alojamiento en Roma. Los vuelos comerciales saldrán a primeros del mes que viene. Mientras tanto, las agencias de viajes preparan sus paquetes, como cuenta Antonio Tabora. Tienen el alojamiento y los traslados, pero a falta de conocer efectivamente los vuelos.
Para junio, pues nosotros ya tenemos lo que son los hoteles bloqueados, lo que son, bueno, todo lo que son los traslados a los diferentes actos que hay, todo eso está hecho, a falta de ponerle pues el precio final en función de lo que cuesten las reservas aéreas y las modalidades.
Por otra parte, la Vuelta Ciclista a España regresa a Sevilla 14 años después en una etapa el 21 de agosto que partirá de la Cartuja y tendrá la meta en el Paseo de Colón. 16 kilómetros será retransmitido por televisión en 190 países y por tanto es una campaña de promoción valorada en millones de euros. Ya solo en pernoctaciones hay un gasto estimado de más de 500.000, como contaba el director de la prueba aquí en Sevilla, Javier Guillén.
La Vuelta es una caravana de 3.500 personas que pernoctará al completo en la ciudad de Sevilla. Nosotros necesitamos del orden para alojar a toda la caravana ciclista, del orden de unos 20-22 equipos. Eso hace que la factura por noche ya esté rondando más del 500.000 de euros solo en pernoctaciones.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Más cosas, hoy comienza el proceso para elegir rector en la Universidad Pablo de Olavide, un proceso que se va a realizar durante 48 horas con votación electrónica y en el que participan con voto ponderado más de 15.000 personas. Concurre a la reelección el actual rector Francisco Oliva. Les contamos también que la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, pide al alcalde que la ordenanza para regular los pisos turísticos sea más restrictiva de lo anunciado, que se aplique en todos los barrios y no solo en el casco antiguo.
La propuesta que ha hecho el Partido Popular básicamente consiste en observar el caos que están sufriendo los vecinos de los barrios más céntricos y esperar a que se extienda por el resto de los barrios. Nosotras lo que proponemos es intervenir.
Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista pide al Gobierno que desbroce el solar propiedad del consistorio anexo al Colegio Rico Cejudo en la barriada de la Dársena de Triana. Así dice la concejal Encarnación Aguilar, que es importante porque son muchas las denuncias de los vecinos.
Una situación que en breve, cuando las temperaturas aumenten, será un riesgo de incendio bastante importante, justo al lado de un colegio. Y no solo el riesgo de incendio, sino que también tenemos el problema de las ratas.
Les contamos también que en la provincia de Sevilla el 30% de los municipios están ya adscritos al sistema Biogen de protección de víctimas de violencia de género, 35 localidades. Villamanrique de la Condesa ha sido la última en solicitarlo y firmar el procedimiento de coordinación y colaboración entre su policía local y las fuerzas de seguridad del Estado para este fin. Vamos con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El delantero del Betis, Bagambú, lesionado en el derbi de hace dos jornadas contra el Sevilla en el Villamarín, fue intervenido con éxito en la tarde de ayer para corregirle una dolencia en el tendón del músculo recto anterior derecho que le mantendrá de baja entre 4 y 5 meses. Se pierde, lógicamente, el final de temporada, la pretemporada y el inicio de la campaña 24-25. Y el Sevilla ya planifica la próxima temporada, una vez lograda la tranquilidad en la clasificación. Algunas intenciones ya van conociéndose, como la posibilidad de que Agumé, ya se ha reunido Víctor Horta con su representante, pueda continuar una temporada más vistiendo la camiseta del Sevilla.
Hoy y mañana se celebra la décima edición del Aula Juan de Mairena, donde se va a analizar la obra de los hermanos Machado. Se celebra el 150 aniversario de la muerte de los hermanos Manuel en el año 24 y Antonio Machado en el año 25. Por cierto, las mujeres Machado protagonizan el documental Centralidad y Discreción.